Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Carrera. Buenas tardes, buena tarde, Ignasi.
Buena tarde.
Y tenemos también a Francisco Guillén. Buenas tardes, buena tarde, Chesco.
Buena tarde.
Hoy vamos a hablar de Cataluña. Estamos hoy en el aniversario, 71 aniversario del golpe del 36, 18 de julio. Y aunque parezca mentira todo lo que está pasando en Cataluña, por lo menos algunos lo vemos como la herencia envenenada de ese golpe de Estado, de esa imposibilidad de un régimen que es heredero directo del franquismo, como es el régimen del 78, de adaptarse a las exigencias de unas poblaciones que exigen democracia, que exigen el vivir con respeto a sus particularidades culturales, a su idioma, y que ante un régimen que es incapaz de dar esa libertad, pues realmente es las poblaciones de algunas áreas del Estado español, como es Cataluña, se rebelan e intentan pues seguir su camino. Por lo menos ese es el análisis que hacemos algunos. El que haya por ahí luego pues algunos oportunistas que tratan de dirigir todo este sentimiento popular en su beneficio, pues desde luego ese es otro problema del que comentaremos también. A continuación hablaremos de Tesla, hablaremos de cómo uno de los coches de Tesla se ha estrellado. Ha habido un nuevo accidente en los coches de Tesla. Esto ha hecho que se venga abajo las cotizaciones de Tesla. El CEO de Tesla, Elon Musk, pues dice que no, que la compañía pues no solo no está cara, sino que es muy económica. Hablamos también de ciudades sin coches, como Pontevedra ha reducido la contaminación en un 90% gracias a su modelo, lo cual también beneficia claramente a la salud de las personas. Y sin más, pues bueno, vamos a empezar nuestro programa. Y hablando también, como último tema, si nos da tiempo, de la deuda, como la deuda ha subido casi 8.000 millones en mayo. Y empezamos. Ignasi, ¿qué te parece? ¿Cómo se presentan las cosas desde allí, desde Cataluña, de cara al 1 de octubre? ¿Cómo las ves?
Bueno, pues seguimos un poco con la expectativa, ¿no? Con el aire en el cuerpo 3 meses más y no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Está todo muy abierto. No sé si tenéis alguna pregunta respecto al tema este.
Sí, ¿cómo se están viendo las cosas desde ahí? O sea, por la gente normal, la gente de la calle. O sea, ¿cómo con...
Yo creo...
O sea, el sentimiento es que realmente se piensa que esto va para adelante, se piensa que va a haber una reacción violenta por parte de la derecha madrileña. ¿Qué es lo que se piensa?
Y en la calle más bien... Digamos que veo que se nota más que la gente pasa un poquillo más del tema, ¿no? Que ha bajado, aunque a lo mejor tendría que ser al revés, ¿no? Uno tiene la sensación de que cada vez se habla menos de este tema en la calle. Sí que se habla como un tema puntual, ¿no? Pero la sensación es que se habla menos, ¿eh? Con los amigos, en los bares, etcétera. Sí se va hablando, es decir, no es proporcional el ruido que hay en la prensa y a lo mejor el ruido político con la calle, que la gente pasa un poquillo del tema, ¿no? La sensación es que en la calle la gente no veo una excesiva preocupación ni una excesiva, digamos, preocupación por el tema, ni que sea el tema fundamental en la vida cotidiana, ¿eh? Sinceramente. No proporcional a la prensa, sí que la gente se habla, ¿no? Y se comentan, pero bueno... En verdad, todo parece una continuación de los tiempos que llevamos ya.
Entiendo. Chesco, ¿tú cómo ves ahora mismo la situación de cara, lo primero, cómo está la gente, como ha dicho Ignasi, y también cómo ves tú el futuro del proceso, el futuro de este choque que hay entre lo que quiere la gente del régimen del 78 y lo que realmente pues se quiere, lo que quiere pues los partidos políticos en Cataluña? Adelante.
A ver, realmente en Cataluña lo que está pasando es un episodio más del mamoneo en el que estamos inmersos. Yo, esto va a pasar igual que pasó en el 9N, o sea, nada. No viene a ningún, simplemente quieren están apretando un poco las tuercas de un lado y de otro para que parezca algo diferente y realmente no va a pasar nada. El último episodio ha sido lo de los Mossos de Escuadra. Los Mossos de Escuadra, recordemos que son funcionarios del Estado, no de la Generalitat, sino del Estado. Y el cap de los Mossos de, bueno, cabeza de los Mossos de Escuadra ha dimitido porque él iba a acatar lo que la legalidad vigente dijera, ¿no? O estableciera. Entonces, lo han cambiado por otro, que es un independentista de pro o que a lo mejor no tendrá mucho que perder. Pero el problema de Cataluña es que la sartén por el mango la tienen en Madrid. Y aquí simplemente están jugando a mamonear para tener engañada a la gente un poco más de tiempo. No es ni más ni menos de eso. Toda la gente de la Asamblea Nacional de Cataluña y la gente del Procés está cobrando. Y evidentemente eso vale pasta. Cada mes que no cobren la nómina, y al final se reduce a eso, al cobrar la nómina sí o sí. Entonces es alargar el procés lo máximo posible, es alargar el proceso de cobro de estas nóminas. Porque si esta gente aquí en Cataluña tuviera realmente la sartén por el mango y pudieran hacer algo, no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de una declaración unilateral de independencia, un referéndum detrás de esto y literalmente estaríamos ¿cómo te diríamos? En otro estadio. Este estadio es alargamiento del episodio anterior. No van a ningún sitio porque además no pueden, no tienen la fuerza, no pueden hacer nada. Es que, ¿qué van a hacer? ¿Otra vez a llorar y a
No, ya,
victimizar?
pero entonces, digamos, según tu visión, ya se les acaba las opciones para el futuro, ¿no?
No,
Es
no se les
decir,
acaba porque la gente en
porque
Cataluña.
luego que dirán, el punto culmen es un referéndum.
No, no,
Y
no, no.
luego que dirán,
No, no.
si tú dices que están cobrando y que quieren seguir cobrando, a partir del 1 de octubre, ¿qué van a contar? Es decir, tú no
Que
puedes estar contando
España
con...
no les deja, empezarán a llorar y dirán, es que España es muy mala y no nos deja hacer nada. Y claro, no
Ya.
podemos hacer nada. ¿Qué queréis que hagamos? Otro referéndum. Vamos a hacer otro referéndum para ver qué queréis que hagamos. Esto es lo que va a pasar, va a ser un episodio, porque si tú tienes las armas puedes hacerlo, pero como no tienes las armas y ellos yo creo que empiezan a saberlo, sí, lo del referéndum para ellos es un marrón, porque no pueden hacer nada, ¿no? Sí. O sea, tú no puedes crear un Estado si no tienes una hacienda catalana. No puedes tener una hacienda catalana porque no tienes un sistema afín, financiero afín, pero esto es una cosa que cuando los independentistas y estos gurús económicos que vienen aquí, economistas que vienen aquí súper reputados, que vienen de Harvard y de Nueva York y de Estados Unidos, el Sala y Martí, por ejemplo, que viene y se pone a hablar de estas cosas, o es un mentiroso, o es un inepto, o realmente es un desinformado. O sea, si tú no tienes un sistema financiero afín, no, es imposible que crees una hisenda catalana. Y el sistema financiero afín, las que hay en Cataluña, tienen licencia del Banco de España, que es subordinado del Banco Central Europeo. Y si no tienes cobertura del Banco Central Europeo, al día siguiente de esa autoproclamada DUI, de Declaración Unilateral de Independencia, estás en quiebra y los funcionarios no cobran, y los políticos no cobran, y los de la Asamblea Catalana Nacional Catalana no cobran, y los del Procés no cobran, y no cobran ni Dios, y quiebra el Estado. Entonces, como esto no se dice porque no se quiere decir, porque es mentir y manipular por mentir y manipular una cosa tan sencilla, pues no hay nada que hacer. La sartén la tiene Madrid. Que no sé hasta qué punto creo que saben ellos también si, que tienen la sartén por el mango. Sinceramente. Yo creo sinceramente que no lo saben. Porque son tan ineptos en tantas cosas que en esto no me extrañaría que tampoco lo supieran. De verdad. Pero no tienen que hacer nada, nadie tiene que hacer nada, no tienen que enviar tanques, no tienen, simplemente que hagan el referéndum y luego ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir al Banco Bilbao Vizcaya o al Santander mañana por la mañana? Los impuestos del señor Ignasi Carrera me los ingresa usted en mi cuenta. ¿Y qué va a hacer el Banco Bilbao Vizcaya al día siguiente? ¿Los va a ingresar en la cuenta de la Generalitat o los va a ingresar en la cuenta de la Hacienda española, que es la que le ha dado la licencia y la que le da cobertura indirectamente al Banco Central Europeo? ¿Qué va a hacer el Bilbao Vizcaya? Va a ingresar los impuestos en la Hacienda española. Y el Santander, el Vizcaya, la Caixa. Es que lo han dicho, es que indirectamente lo han dicho, pero nadie quiere oírlo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué puede pasar si tú no tienes una hacienda catalana? Si no tienes una hacienda, no puede pasar nada, no puede haber Estado, es imposible. Entonces, ¿qué cojones nos están vendiendo el 1 de octubre?
Bueno, dicen que la tienen, ¿no?
¿Qué?
Dicen que la...
Pero ¿tú ves igual el problema este tú imagínate que sale que sí, que tiran para adelante. ¿Tú en la práctica cómo crees que se podría organizar eso? Así. En una declaración de independencia y los problemas prácticos que está comentando Chesco para que la gente pueda seguir viviendo, ¿no? En el día después y pueda sí, seguir...
Perdona, Juan Carlos, déjame que diga la clave. ¿Cuál es? La clave es la Unión Europea. O sea,
que tú crees que sin apoyo exterior es imposible que esto vaya para adelante.
No, apoyo exterior. La cobertura del Banco Central Europeo es la clave de todo.
Bueno, pero eso es apoyo exterior al final, ¿no?
Si tú declaras
eso es el señor Draghi.
Si tú haces la declaración unilateral de independencia, el Banco Central Europeo, yo evidentemente, imaginemos mañana por la mañana que quiebra España. Quiebra el Estado español. ¿Vale? Venga, ha quebrado el Estado español. ¿Qué haría Cataluña? No tiene ningún problema, tiene el mismo problema. Tiene más problemas incluso estando con el resto de España, Euskadi y Cataluña, con esa España quebrada, que si se va fuera. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo la cogerá con los brazos abiertos. ¿Quién puede pagar dentro de España? Pues Euskadi y Cataluña. Venga, Euskadi y Cataluña, venid con nosotros, que queremos cobrar. Galicia, lo mismo. Valencia, igual. Veniros. Y es lo que pasaría. Entonces, el Banco Central Europeo acogería a esas nacionalidades, no le importaría. Los bancos, el Banco Público Español y los privados que se crean dentro de Cataluña tendrían cobertura. No hay problema ninguno. La independencia es posible. Pero ¿cuál es la clave?
Pero algún país se habrá independizado de esta forma, digo yo, ¿no?
No, ninguno.
¿Hay ninguna experiencia?
¿No? Ninguna experiencia, no hay ninguna. Y además es imposible. Entonces, no es que yo me lo invente, ¿no? Es que yo hablo de cosas lógicas, materiales, impuestas sobre la mesa. ¿Por qué el Banco Central Europeo va a poner y Alemania, que es la que maneja el Banco Central Europeo al final, va a poner, y la Unión Europea, va a poner en peligro el euro por hacer que España quiebre cuando tiene todas las artimañas para hacer que España no...
Pero primero, ¿tú crees que va a haber urnas? O sea, primero, ¿tú crees que va a haber urnas?
A mí me da igual, como si hay.
No, pero yo no te pregunto si te importa o no te importa. Te pregunto si...
Me la repampinfla el mamoneo.
Pero aparte de que...
¿Crees que va a haber o no?
¿Crees que va a haber urnas?
Que me da igual que haya urnas o no. Es que si hay urnas, habrán urnas que me habrán costado la pasta. Me jode que cueste la pasta para una cosa
que no puede hacer nada. ¿Pero crees que las habrá o no en todos sitios? Pues claro, ese es el otro tema. Es decir, si va a haber urnas en todos sitios,
si va a haber urnas,
poblaciones, ¿no?
Es que sinceramente ya sé que algo se hará. Entonces, lo que se haga me va a costar.
Bueno, ya, pero ¿puedes responder un poco concretamente a la pregunta?
Bueno, yo creo que está contestando, que cree que sí.
Algo habrá seguro, pero claro, si hay urnas en el 50% de las ciudades de Cataluña o hay urnas en el 100%. O sea, una cosa es que haya urnas ese es otro tema también. Alguna urna habrá, eso seguro, que el día 1 de octubre, aunque sea para festejarla por la ciudad y moverla por la ciudad, alguna urna habrá, pero el tema es si habrá urnas de forma, y no solamente urnas, que es el símbolo, ¿no? Si habrá un sistema informático, legal, organizado.
Te respondo. Yo creo que
la Generalitat va a ser capaz de dar un sistema, digamos, oficial, como lo quieras llamar, mínimamente bien hecho.
Creo que si el Estado se pone fuerte de verdad, quiero decir fuerte de verdad, los funcionarios no van a apoyar eso. Lo van a tener que hacer voluntarios. Voluntarios lo van a hacer los que no se jueguen nada. Los que se jueguen en la nómina no lo van a hacer. Y luego tendrán que hacerlo por cojones los que se han metido en todo este lío para no quedar como gilipollas. Entonces eso se juega en la vida, eso está claro. Bueno, la vida económica, evidentemente. Esos sí se van a meter y van a quedar como víctimas. Vamos a hacer otro paseillo por los juzgados y toda la mierda esta, el mamoneo.
De eso creo que no estás respondiendo mucho a la pregunta.
Hombre, estoy respondiendo a la pregunta. Los locos, los locos que no tienen nada que perder lo harán. Los que tengan algo que perder.
Es que pero el tema fundamental no es ese, para mí, ¿eh? El tema es si habrá realmente, aunque sean voluntarios, funcionarios o quien quiera que sea,
no,
un sistema de votación realmente equiparable a unas elecciones.
¿Funcionarios? No, sí, por lo tanto, si no hay funcionarios...
Si solo logra eso, es igual, pero si tienen las listas bien hechas, es decir, si hay un sistema informático bien hecho, es decir, si hay una garantía de que se ha hecho bien las elecciones...
Ignasi, no puede haber garantía de que las elecciones se hayan hecho bien, porque mucha gente que está en contra no va a ir ni a apoyar ni a votar. Y además... No,
pero es que ese es otro tema.
Bueno, es que ese es el tema.
Una cosa, yo estoy hablando de la infraestructura.
Bueno, otra yo la cosa, infraestructura no la veo.
Si la infraestructura estará más o menos bien hecha en todo el territorio y todo el mundo que quiera podrá ir a votar. Otra cosa será el porcentaje de gente que va a ir a votar en caso de que sea así.
No. Está el porcentaje y aquellos que controlan la votación. Claro. Si la gente que controla la votación en el no, no va a estar... ¿Qué legitimidad tiene eso? Ninguna.
Pues eso es lo que te acabo de decir.
Pues eso, entonces ya
si
está.
¿La gente va a ir a votar o no va a ir a votar? Si los del no van a ir a votar o no.
No, a controlar el voto. O sea, si en las urnas la gente que está en contra no va a ir a darle apoyo a esa consulta no tiene sentido. Si resulta que en Cataluña hay un 50% de personas que no están a favor y ese 50% nadie lo representa en el control de la elección, de esas elecciones, ¿qué legitimidad tiene esa elección? Ninguna, para nadie.
Pero esas personas van a ir a votar.
No. Vamos a ver, independientemente aunque fueran ese 50%, pero ¿quién controla el no? ¿Quién controla que es el sí el realmente? ¿Solo los del sí?
Eso es otro tema, claro. Sí.
No, ese es el tema. Una elección...
Si no hay, ¿cómo se llaman los representantes en unas elecciones?
Los representantes... Si no hay los representantes, los censores, aquellos que dicen que dan legitimidad...
Los partidos, normalmente en unas elecciones hay representantes de cada bando electoral que se presentan, ¿no?
Yo perfecto. No sé si... Entonces, si no hay del no, ¿qué pasa?
No, ¿verdad?
Pues si no hay, entonces no tiene legitimidad. Ese es el tema. Ese es el otro tema. Entonces, esto es un mamoneo. Es un mamoneo, lo mires por donde lo mires. O sea, hagas lo que hagas, lo mires por donde lo mires, este referéndum no tiene sentido. ¿Para qué lo vas a hacer? Aunque tengan incluso razón. Fíjate, aunque tuvieran razón, que no la tienen, aunque tuvieran razón, no tiene sentido. Primero, tienes que declarar en rebeldía y luego tienes que concitar a las personas dentro del Estado, de este Estado, de este posible Estado o de esta región de España, en este momento es una comunidad autónoma. Tienes que concitar a los del no para que sea un referéndum legal, porque si no es una dictadura del sí. Es así de fácil. ¿Y cómo concitas a los del no? Muy difícil, ya lo sé. ¿Qué quieres que te diga? Si tú no puedes controlar la elección, no puedes hacer nada. Es como si solo fuera Rajoy, los de Rajoy, a votar, que es lo que más o menos pasa en España, pero nadie fuera a controlar el voto. Pues entonces yo diría, coño, están...
Aparte está renunciando a controlarla. No es que no le dejen... Una cosa es que no te dejen controlar tu parte y otra cosa es que tú renuncies a no ir a esa parte.
Sí, Ignasi, pero no. O sea, Ignasi, aunque tú tengas razón, si tú haces una elección y solo hay un bando, evidentemente porque los otros no han querido ir, pues tú tendrás todo lo que tú quieras con la elección y seguro que tendrás todas las razones del mundo. Pero si el otro bando no ha ido, esa elección no es legítima. Entonces no es una elección, es un ¿cómo digamos? Un mamoneo para que gane uno, punto. Entonces ya está, no hay elecciones posibles. Y otra cosa es que en Cataluña hubiera un 80% de gente, un 90% de gente que quisiera que hubiera una independencia y no les dejara a nadie, claro, un 80 o un 90%, pero resulta que en Cataluña han votado en las últimas elecciones y hay un 48-52. Un 50-50, vamos a poner.
Eso de 52, Sería bastante matizable, ¿eh?
Bueno, pues un 50-50. Ponle un 50-50.
Y un 50-50 también sería matizable. Porque
no, y el número de votos. A ver, número de votos.
Los comunes no son ni del sí ni del no. Tú estás sumando una parte. Es decir, aquí ha habido un 48% que ha votado el sí y un 40% que ha votado el no. Pero ese 12% de los comunes nunca se han expresado en ninguno de los dos bandos. Es decir, no sé por qué hay que sumarlos.
Cataluña sí que es porque es la diferencia. Cataluña sí que es porque es la diferencia. Hay tanto. Dentro de Cataluña sí que es porque es la diferencia. Hay más que dicen no que dicen sí. Pero igualmente.
Súmale al 48 y súmale al 40 lo que tú creas.
Igual, más o menos en Cataluña hay un 50-50. No lo digo yo. Lo dicen aquí, lo dicen hasta sí, los. Hasta
eso,
los
estoy a, eso estoy de acuerdo.
Pues entonces, si hay un 50-50, si hay un 50-50 y solo van 50%.
La razón la tiene, porque si no se hace nada, los que salen ganando son los que están a favor del no. Es decir, si tú no haces nada, según tú no se vota, no hace nada, perfecto. Los que salen ganando, los que quieren que todo siga igual, son los del no. Entonces seguimos igual y ganan unos y pierden otros.
En Cataluña, la única votación que sirve en Cataluña es la que determina el Parlament. Y la que determina el Parlament es la que tiene que aprobar la declaración unilateral de independencia. Pero como no hay cojones para hacerlo, porque no saben ni pueden, entonces van mamoneando con referéndums, que no sirven para nada. O sea, si vayamos al tema, ahora mismo legitimidad tiene el Parlamento catalán, porque tiene la mayoría absoluta, o es mentira. ¿Tiene mayoría absoluta el Parlamento catalán o no?
En diputados, pero no en votos directo, claro.
Y entonces el referéndum vale.
Es el gran problema.
Entonces el referéndum vale, Ignasi. Pero es que es una incoherencia. No,
porque como está tan ajustado.
Pero vamos a ver.
Vamos a ver, es que el tema es: ¿hay un 50-50 o si hay un 51-49? Yo te estoy diciendo lo que piensan.
Vamos a entenderlo. A ver si llegamos a un acuerdo. Si el Parlamento de Cataluña tiene toda la legitimidad. Yo lo digo, el Parlamento de Cataluña tiene toda la legitimidad, es igual que el Parlamento español, hasta ahora, legalmente, no para mí, pero el Parlamento de Cataluña tiene toda la legitimidad para declarar, hacer la declaración unilateral de independencia, porque tiene la mayoría y es lo que prometieron, ¿vale?
Pero cuando dices que tiene la mayoría, te dejas que tiene la mayoría en diputados.
No, me da igual. No
en votos.
Me da igual, tiene la mayoría en diputados porque es el sistema electoral que nosotros tenemos. Punto, no hay más. A mí no me gusta, a ti tampoco, supongo.
Punto, no hay más, ¿no? Sí que hay más, que no tienes la. Es decir, si el Parlamento de Cataluña hubiera una mayoría independentista en votos, sería diferente, pero no la hay.
Vamos a ver. Oye, hostia, no. Entonces me dices lo mismo y lo contrario a la vez. Antes me decías que sí que había más votos. Porque si Cataluña sigue expuesto.
No, pero yo te estoy concretando en el Parlamento.
Bueno, me es igual. Vamos a ver.
Es que ese es el tema, pero es que si el problema es ese, es decir,
si no quiere, o sea, el tema de Cataluña,
es decir,
pero vamos a ver, si en el Parlamento.
Todos sabemos más o menos el voto que hay en Cataluña, pero el tema es que está tan ajustado que no ha quedado bien definido. Y ahí está el problema.
¿Cómo se va a contabilizar los votos? ¿Persona a persona? ¿O va a ser igual que la ley DOM?
Pues eso es lo lógico, ¿no?
¿Qué es? ¿Persona a persona? Pues no, se va a contabilizar por ley DOM. Entonces, ¿qué sentido tiene?
Hombre, los votos en un referéndum se cuentan persona a persona, no por
¿seguro? Bueno, yo diría que no, pero bueno, ya lo verás tú como veo problemas.
¿Qué se hace un referéndum? Porque en las elecciones parlamentarias autonómicas no quedó claro el voto. Quedó tan ajustado que no quedó claro.
Mira, Ignasi, yo no acabo de entender, de verdad.
No estoy diciendo lo que yo esté a favor.
Estoy
analizando por qué están pasando las cosas. No te estoy
diciendo, entonces, si no quedó claro.
Estoy diciendo por qué creo que las cosas están yendo así por lo que ha pasado. No te estoy diciendo mi opinión personal y mi posición personal respecto al tema. Yo te estoy diciendo. ¿Por qué creo que el gobierno de la Generalitat está actuando así?
Vale. Entonces, Ignasi, yo te digo por qué está actuando. Yo creo que está actuando así porque hay que cobrar la nómina cada mes.
Yo digo porque creo que las elecciones no quedaron suficientemente claras.
Entonces, si no ha quedado claro, las elecciones al Parlamento de Cataluña ha tenido la mayoría absoluta porque en votos no les dio. Este referéndum es una chorrada. Porque si no tienes los controladores del no y no va a ir los del no a votar, ¿Para qué haces un referéndum?
¿Y entonces qué solución hay? Ninguna.
¿Qué quieres que te diga? Oye, tienes la única solución, tienes que tú tienes la mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña y declaro haz la DUI, declaración unilateral de independencia, un par de huevos. ¿A que no hay un par de huevos? Porque no pueden. Vuelvo a repetirlo, no pueden hacer, no pueden declarar la independencia. No pueden, y lo repetiré 29.000 veces.
No hay un tema moral, no pueden hacerlo porque no tienen la mayoría en votos. Eso por un lado. Otra cosa es que no pudieran porque no tienen un sistema, digamos, de cobramiento de impuestos.
No, hay una situación.
O la ayuda de Europa, etcétera. Pero hay un tema moral. Y es
vale,
que tú,
vale,
no puedes decir, tú no puedes tomar recto por una carretera, ¿me entiendes? No te puedes ir de viaje para un sitio si no hay un acuerdo en el coche donde vas, claro.
Perfecto.
Al menos de 50
te voy
más
a dar una solución.
Que quieren ir a ese sitio, si no, no te. No, puedes coger ese coche.
Te voy a dar la solución. La solución es el Parlamento de Cataluña, que tiene la mayoría absoluta, declara unilateralmente la independencia y hace un referéndum para saber si todo el pueblo, entonces tendrá legalidad el referéndum, si el pueblo quiere volver a...
Eso es a lo mejor lo que quieren hacer, ¿eh? O sea, no está tan lejos. Porque a lo mejor no te extrañe que el día 30 de septiembre o el 29 de septiembre declaren la independencia.
Entonces el referéndum del 9 de N es una, de lo que te, del 1 de octubre es una gilipollez lo que estoy diciendo. O sea, y esto me lo acabas, tú mismo lo acabas de decir. Es una gilipollez. Vamos a ver. La única solución es de DUI para volver a lo mejor a hacer un referéndum libre. ¿Por qué no lo hacen ya? ¿Para qué va a ser el 1 de octubre? A tocar los cojones.
Porque lo van a hacer. Van a declarar la independencia para que sea legal el referéndum.
Van a declarar la independencia para que sea legal.
Dos días antes, para que no haya tiempo legalmente desde Madrid a frenar eso.
O sea, no, ¿cómo que no hay tiempo legal?
Todo el mundo sabe eso, ¿no?
Perdónanos, que no hay tiempo legal.
Como ellos saben que no pueden, como moralmente, no pueden declarar la independencia porque no tienen el número de votos en porcentaje superior al 50%. Como no pueden hacer eso, lo van a hacer dos días antes, que no son tanto.
Te voy a explicar lo que pasa. La declaración unilateral de independencia, si lo quieren poner en la sala de plenos del Parlamento de Cataluña, lo tendrán que anunciar con tiempo. Eso para empezar.
Pero lo harán con el mínimo justo.
Vale, el mínimo justo, el que tú me digas, la declaración de rebeldía, se puede estar en el artículo de la Constitución, no recuerdo cuál, Juan Carlos si lo busca me lo dirá, está de un minuto para el otro. O sea, se entera cualquier funcionario del Estado que se han declarado en rebeldía tal persona en tal sitio de cualquier región española y pueden ir a detenerlo inmediatamente y ¿cómo se dice esto de la autonomía? A desconectar la autonomía, vaya, a paralizar la autonomía. El gobierno, sí. La legislación, el gobierno legislativo, para absolutamente. No pueden hacer nada. El Parlamento lo desautoriza inmediatamente. Eso es automático. Entonces, que si es lo primero que hizo el régimen para asegurarse que nadie se movía de la foto. O sea que, no me cuentes historias, Ignasi. Las cosas van como van. Y hay que decir verdades. Y el problema que yo hablo con los independentistas es que me parece que te voy a meter a ti, porque tú me estás diciendo, estáis bastante manipulados y engañados. Y ese es el problema que yo veo, me da lástima, porque yo veo gente realmente con el corazón que lleva muchos años esperando esto y yo veo, digo, se están engañando. Pero es que se están engañando como chinos, o sea, con perdón, por los chinos, perdón. Pero se están engañando. Yo no soy españolista, ni independentista, catalán, ni nada. Primero, no creo en el Estado catalán, eso va a empezar. No creo en el Estado catalán porque...
Pero vamos a ver, Chesco, ¿cómo se declara un independiente? Tú imagínate que estás en un régimen que impide que, aunque haya una mayoría social en una zona o en un área de ese Estado, como pasa en este caso, aunque no sabemos si hay mayoría social o no, habría que hacer el referéndum para ello,
claro.
pero que impide que ni siquiera se haga la consulta de si realmente existe esa mayoría social o no.
Mira,
¿Qué opciones hay?
Es muy fácil. Tú tienes el Parlamento de Cataluña, ¿vale? Es muy fácil. El Parlamento de Cataluña tiene ahora mismo la mayoría, pero claro, ¿qué problema hay? Que la mayoría está hecha con la ley DON, el sistema electoral de la ley DON. Cambia la ley DON. Si te sale mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, ya tienes la mayoría suficiente para crear la independencia, para implementar la independencia, hacer una declaración unilateral de independencia. ¿Por qué no lo haces?
No, no, yo con eso estoy de acuerdo con Chesco.
Claro, ¿por qué no lo hacen?
Yo con eso estoy de acuerdo. Es decir,
¿por qué no lo hacen?
¿Eh?
¿Por qué no lo hacen?
Tú, porque perderían el gobierno de la Generalitat.
No, porque tendrían que declarar la independencia y saben que no pueden.
No, no,
ese
no.
Es el problema.
Eso no puede.
Porque
no.
Tendrían que declarar la
independencia. No, 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 Chesco, si el sistema parla. Pero pasa como en España, que está la política adulterada. ¿Por qué? Porque hay un sistema electoral que no es proporcional.
Vale. Pues entonces, si no es,
o sea,
proporcional,
lo mismo que pasa en España, pasa en
referéndum.
Pero es que en Cataluña la cosa todavía se ajusta más. ¿Por qué? Porque el bloque, digamos, españolista y el bloque independentista gana el bloque independentista porque hay esa ley electoral que favorece el voto independentista. Porque ya, imagino que los oyentes ya saben que Girona, Lleida y Tarragona son más proclives a la independencia y electoralmente están beneficiados por la ley DON. Que en verdad no es la ley DON, ¿eh? Porque aquí se dice, técnicamente no es la ley DON. La ley DON es proporcional. El problema es que se aplica la ley DON en provincias. Ese es el tema. Es decir, si se aplicara la ley DON a nivel uniregional en toda la región, sería proporcional. Porque aquí hay una confusión de términos técnicos. No sé si ese tema influye, pero es que se está diciendo que la ley DON no es proporcional cuando sí lo es. Lo que no es proporcional es aplicarla por regiones y darle ahí por provincias. O sea, cuando tú lo aplicas por provincias y a cada provincia no le das proporcionalmente el número de escaños que le correspondería por población, entonces la ley DON deja de ser proporcional. Pero si tú aplicaras la ley DON como una región única en España o en Cataluña, donde sea, sí sería proporcional el resultado electoral. Ese es otro tema. Pero bueno, pero el tema este, cuando queda tan cerquita todo, tan apurado, porque si vamos a ver, si el independentismo hubiera sacado un 60%, ya no vendría de un 1 o un 2%. Pero el problema es que la ley DON, que no es la ley DON, vuelvo a decir, que sino el problema de hacer las elecciones por provincias, genera que con un 1 o 2% menos de lo que has sacado, puedes proclamarte ganador por mayoría absoluta, que es lo que pasa en Cataluña. Que yo creo que es un error democrático y que los políticos nacionalistas no lo quieren cambiar porque tendrían más opciones de perder el poder. Básicamente es eso. Igual que el PP y el PSOE no quieren cambiar el sistema electoral porque saben que con menos votos proporcionalmente sacan más escaños.
Pues olvídate del PP y del PSOE. Vayamos a Cataluña. ¿Eh? Entonces, ¿de qué sirve el referéndum del 1 de octubre?
Bueno, el referéndum.
Lo acabas de decir tú todo. Yo no he dicho ni pío, ¿eh? Te lo acabas de decir todo.
El referéndum, en este sentido, sí que es pasar a un sistema proporcional, pero sí tiene una trampa, entendiéndome lo que digamos, que todos sabemos, pero bueno, es una trampa por los dos lados, que todos sabemos que si hay un referéndum, los que van a ir a votar van a ser los independentistas y los otros no. Pero los otros que no van a ir a votar tampoco los ponemos como angelitos, porque los otros no quieren ir a votar porque no les interesa, porque ¿por qué vas a ir a votar tú una cosa que el único posible resultado es que vas a salir perdiendo a tus intereses?
Pero Ignasi, sigue
entonces siendo la postura cómoda de los que piensan el no, una parte de ellos es, pues no se vota, porque también vamos a decirlo, que en Cataluña hay mucha gente que no quiere la independencia que está a favor de que se vote. O sea, es un porcentaje importante ese también de la gente, ¿eh? Es decir, que eso, lógicamente, en España no interesa decirlo, pero hay mucha gente en Cataluña que está en contra de que se independencie, que sí quiere que se haga un referéndum.
Yo creo que yo quiero que se haga un referéndum legal. Yo quiero que se haga un referéndum legal. Pero, ¿por qué voy a ir a un referéndum que no sirve para nada? Para nada. O sea, vamos a ver. Repito la solución y no se quiere hacer. Y no se hace porque no hay cojones. Ese es el tema. Porque no hay cojones porque saben que pierden. Tú lo acabas de decir. Hacen, cambian la desproporción de la ley electoral.
A ver si el Estado español pactará un referéndum con la Generalitat y se hiciera, ¿qué pasaría ahí?
No, hace falta.
No, ¿qué pasaría si Rajoy dijera, oye, vamos a hacer un referéndum? Es decir, ¿por qué no quiere hacerlo? ¿Porque tiene miedo a perderlo? Es decir, ¿qué pasaría si desde el gobierno del Estado se aceptara hacer un referéndum y se pactara hacer un referéndum, como han hecho en Inglaterra o han hecho en Canadá? ¿Qué pasaría?
Eso digo yo.
¿Qué resultado saldría?
Es decir, ¿por qué no quieren hacerlo?
Vamos a ver.
Porque si tan claro
es que perderían,
Si el gobierno español supiera que ese referéndum, el independentismo lo perdería, ¿entonces lo haría?
Pero vamos a ver, el gobierno español, ¿quién gobierna España?
Vamos a ver, pero ¿por qué no se hace, por ejemplo, un referéndum para ver si queremos monarquía o república en el Estado?
Claro.
Esa es otra.
Claro.
Pues si es que es el mismo rollo.
Es el mismo
rollo.
Porque
puede salir un resultado que no le interesa.
Hay un régimen que gobierna España. Ese régimen no quiere que sea una república, que una región de España que no está de acuerdo porque tiene un sentimiento diferente o por lo que sea, que se quiera independizar. Con todo el derecho, menos derecho, poco, es igual. Cualquier parte de España tiene derecho a decir, mañana dice Andalucía, yo quiero irme de la familia, tú, que quiero buscarme las luchas por mí mismo y quiero, por mí misma, y quiero, pues no sé, encarar el futuro de otra manera. Oye, tú, que no me gusta cómo lleváis la familia vosotros, pues como el que se va de una familia. Oye, pues me voy a buscarme la vida por mí mismo. Oye, que me equivoco, pues me he equivocado. Oye, que si te vas no vas a volver. Ah, pues no vuelvo, no pasa nada, ya me buscaré la vida. Asume el riesgo y se marcha. Pero ¿qué problema más absurdo hay en que alguien se quiera ir? Ninguno. Es que no tiene que haber ninguno. Entonces, pero estás hablando de como si los cerdos volaran. Estamos diciendo, ¿y por qué no? Es que es un régimen que va contra todo eso. El régimen vive de expoliar a todo esto. Y la cabeza del régimen, ¿quién es? La monarquía. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo tonterías. Dejémonos de tonterías, vayamos a los hechos. Solución que puede tener, porque por eso digo que es un mamoneo. Solución del Parlamento de Cataluña. Cambia la ley y que sea proporcional, que valga voto por voto, y haces unas elecciones de nuevo, que son legales, que está dentro de la ley.
Pero yo creo que incluso Chesco, que eso ya es secundario, porque aún como están ahora es legítimo el Parlamento. Otra cosa es que en un referéndum que se convocara, pues que evidentemente ahí no hay ley don't, ni tema de provincias, ni nada que se le parezca. Valdría lo mismo el voto de un barcelonés que el voto de uno de Lleida, ¿sabes?
El referéndum, pero vamos a cosas positivas. Pero el referéndum no dicen que es ilegal, vamos a hacerlo legal. Para que los que dicen no tengan que ir. Entonces, una manera de hacerlo es hacer unas elecciones con un sistema proporcional para el Parlamento de Cataluña. Y cuando ese sistema proporcional para el Parlamento de Cataluña diga que hay una mayoría suficiente para hacer la declaración de independencia, pues entonces se hace. Y si no hay, no se hace.
En el Parlamento se votan muchas cosas más. Es decir, unas elecciones parlamentarias, porque, es decir, se hace referéndum en cualquier tema, como dice Juan Carlos, para la monarquía, porque a lo mejor dentro del PP hay gente que quiere votar la independencia, pero es del PP. O dentro de Ciudadanos, o dentro de Cataluña, o dentro del PP hay gente que está en contra de la monarquía. Por eso se hace un referéndum con una pregunta concreta. Es decir, porque para afinar, porque mayoritariamente es evidente que la gente del PP está a favor de la monarquía, pero a lo mejor nos llevamos una sorpresa y hay un 20% de gente del PP que no quiere la monarquía. Es decir, se hace referéndum para mejorar las democracias. Es decir,
pero seamos coherentes.
Suiza hace muchos referéndums, ¿no?
Sí, pero seamos coherentes. ¿Qué fueron las elecciones que eran, lo dijeron así, los de Junts sí, son plebiscitarias? ¿Qué fueron las elecciones
de lo que te digo, que esas elecciones hay un... como, pero si tú coges esas elecciones, pues el resultado sería así, porque si un 48 ha dicho que sí, un 48 ha dicho que no, y otro 12% no sabe ni contesta, a mí me dirás cómo tienes que leer estos resultados. O sea, dímelo, ¿es esto que es más sí o no? Es decir, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cataluña que tiene que ser española con solo un 40% de la población que ha dicho que sí que quiere ser española? ¿Y un 60% o ha dicho que no, o no sabe y no contesta? Es decir, la solución democrática es que sigamos siendo españoles cuando un 60% no se ha pronunciado claramente para ser español.
Sido muy fácil. Mira,
¿no? Es decir, ¿tiene más sentido eso? ¿Por qué no hacemos un referéndum al revés preguntando?
Ah, exactamente. ¿Quién quiere estar en España y que vote la gente? A ver.
Bueno, se puede hacer el Parlamento de Cataluña. Se puede aprobar una.
Y si sale, a ver cuánta gente quiere en Cataluña estar en España. A ver, ¿por qué no hacen esta pregunta así?
Vale, pues que la hagan en unas elecciones. Todos los partidos.
Pero en las elecciones, volvemos, que se votan muchísimas otras cosas más. Es decir, unas elecciones hacen un parlamento para... Eso sería un punto del programa. Pero entonces es que estás... Tienes miedo de preguntar esa pregunta concreta. Es decir, ¿por qué el PP tiene miedo de preguntar la monarquía? ¿Sí o no? ¿O el PSOE?
Pero es igual.
Si ellos, porque si a lo mejor hay gente que le gusta mucho la política social o la política económica del PP, pero están contra la monarquía y, claro, va a votar al PP porque de esto,
así,
pero claro,
Ignacio,
no se quiere votar
ingenuos,
un tema concreto.
No seamos ingenuos. Si los partidos, digamos...
¿Tú sabes por qué? ¿Por cuántos referéndums ha habido en España?
Pero vayamos a lo positivo, vamos a ver, no va a haber ningún referéndum con este régimen, vayamos a lo positivo.
Bueno, tuvimos el de la OTAN hace unos años.
Es igual, no va a haber, de este sentido, en el sentido de Cataluña no va a haber ningún, en el sentido independentista no va a haber ninguno, ya te lo digo, ni monarquía república ni cosas de ese estilo. Entonces, vamos a lo positivo, el Parlamento puede, los partidos soberanistas pueden hacer esta pregunta, si los otros no lo hacen es un problema suyo, pero está muy claro lo que saldría. Haz una ley, un sistema electoral proporcional y pregunta. Pregunta en una elección.
Pero vamos a ver, tú estás partiendo de la base de que el régimen del 78 quiere algo que se parezca a la democracia.
No me has entendido. El Parlamento de Cataluña, el señor Puigdemont, tiene la facultad de... de disolver el Parlamento y anunciar unas elecciones. ¿Vale?
Porque en unas elecciones no quedan claros
un tema. Queda clarísimo, porque no, si entonces salían. Queda clarísimo, Ignacio. Los partidos soberanistas dentro del Parlamento podrían declararla, si el sistema fuera proporcional, podrían decir: nosotros declaramos la independencia.
De entrada, porque hay un partido que en ese tema no se define. De entrada bien. Cataluña sí que es por.
Ahora
no, tiene un 13%
de los. Decir que Cataluña sí,
no el es... PSC, Ciudadanos y el PP, como partidos, sí se definen que están en contra de la independencia. Pero eso no significa que haya votantes en esos partidos. Es decir, ¿por qué no queremos que salga la realidad? Porque no interesa. Porque eso no significa que dentro de esos partidos, a lo mejor, igual que en el otro bando, igual.
Repito, no lo quieres porque es muy duro.
Hay gente que no quiere. ¿Por qué no queremos preguntar algo directamente y afinar en la opinión de la gente? Porque no interesa.
Es lo más fácil del mundo.
La monarquía, Cataluña, cualquier otro
Cataluña
tema.
Sí que
no interesa votar el sistema electoral. ¿Por qué no se le pregunta a los ciudadanos si están a favor o no o en contra del rescate?
Cataluña sí que es pot, que es mayoritario en el área metropolitana de Barcelona. Es un partido fuerte ahí, se tendría que mojar. No le quedaría o sí o no ante la pregunta que salía en el Parlamento.
¿Por qué lo tiene que hacer ¿por qué vamos a los partidos? ¿Por qué no vamos a la gente? Que al final, pero la política,
¿y quién vota?
Los países, la política al servicio de quién está.
Partidos,
o sea, la democracia, que es un bien para defender los partidos o a los ciudadanos.
Pero si no te dejan, busca una solución.
No, porque ellos también hacen trampa, su trampa. Es decir, yo te...
No es trampa, es una solución clara.
No, pero yo te reconozco que los parlamentarios catalanes independentistas hacen una trampa en el Parlamento. Yo te lo reconozco.
Claro.
Yo personalmente no lo haría. Y yo creo que el resultado hubiera sido mucho mejor si no hicieran esta trampa. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Se hace trampas por un lado y por el otro.
Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos, Ignacio? No hacemos nada. Es que es absurdo. O sea, vamos a seguir con este mamoneo muchos años.
Nada, porque las dos cúpulas de los dos bandos, digamos, pues están encontronadas. Pero porque
siguen cobrando, Ignacio. Quita el cobro. Quita las nóminas. Si no se llega a un acuerdo, quita las nóminas. Se acabó el problema. Ya te lo digo.
Hay que quitar ellos. Es que me estás dando una solución. No hay solución porque son ellos los que...
Entonces, si no hay solución, ¿qué hacemos el 1 de octubre? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Gastar pasta? Es que es lo que no vamos a hacer. Tú me lo estás diciendo, no hay solución. Pues si no hay solución, ¿el 1 de octubre qué vamos a hacer? El gilipollas. Es que es así de fácil.
Bueno, lo veremos.
Ya se verá, ya se verá, porque muchas veces los actos simbólicos pueden cambiar, ¿no? Las
Sí,
cosas.
claro. ¿Quién va a cambiar? ¿A Rajoy le va a cambiar eso? Que lo haga.
Ya, pero bueno, estás hablando como si esto, el régimen del 78, fuera monolítico, como si fuera a durar 1000 años,
El
como de.
régimen de 78 durará lo que dure el BCE dando intereses
Y
bajos.
no, y no, en un momento dado puede haber un cambio. Yo lo veo mucho más débil de lo que se cree la gente, ¿eh?
Para
El
que
régimen del
iba
78.
Pedro Sánchez. Ahora se mete Pedro Sánchez. Pedro Sánchez me recuerda al Gorbachov de la URSS. Pedro Sánchez será el que cuando empiecen a subir los intereses del BCE, que no tardará mucho, un par de años, escasamente, empezarán a subir, empezaremos a notarlo y esto de España va bien. Toda esta película, la fiesta esta que la gente se piensa que esto va de puta madre y que en esto, porque en este último año se han inyectado lo que se ha inyectado y parece que se han gastado hasta el agua de las flores, de los floreros. Y la gente se piensa que esto parece que funciona. Yo lo veo cada vez peor, pero bueno, la gente se cree que esto funciona y que tal, la burbuja de deuda es brutal. Y el día que empiece esto a dispararse, pues el régimen este del PP se acaba. Y empezará el régimen del último, el Gorbachev. ¿El Gorbachev qué hizo la Unión Soviética? El concurso de acreedores. Pues el Pedro Sánchez lo veo haciendo el concurso de acreedores de España. ¿Eh? Porque además no tiene ninguna, no hay otra solución. España va a la quiebra, sí o sí, en cuanto suban los.
Bueno, ¿y cómo ves tú el tema de la deuda entonces?
Bueno, en cuanto suba un par o tres de puntos los intereses, nos vamos a tomar viento.
Pero que tú lo ves, que los intereses van a acabar subiendo.
Y tanto, por supuesto, es inevitable. Es inevitable. Ya dije una vez, lo llevo diciendo mucho tiempo, que
¿Evitable por qué?
mientras,
Pero la inflación, por ejemplo, ha bajado al 1,3 ahora recientemente en la Unión Europea, porque habrían de subir intereses con la inflación
porque la
tan
Unión
bajita.
Europea que ha bajado al 1,3 la
Sí,
inflación.
gracias a que el petróleo ya en el interanual pues ha moderado mucho los precios, pues resulta que la inflación pues está muy controlada ahora en la UE. Yo no veo que vayan a subir intereses, ¿eh?
¿No ves? Pues yo veo que el año que viene van a subir intereses.
No, el que viene a lo mejor sí, pero yo digo
Lo que estoy
ahora.
diciendo,
No,
lo que estoy
no, espera, si yo estoy contigo, Chesco, ¿eh? A largo plazo van a subir.
A largo plazo van a subir porque no queda más remedio, porque va a subir porque el consumo en China pues, se ha reactivado un pelín, el consumo en China tira de la economía, tira y entonces la inflación, pues empezaremos otra vez. La deuda, yo veo que la deuda se dispara, hemos alcanzado en Europa otro récord, y al final acabará subiendo, es que no tiene más remedio, es que no tiene más remedio que subir. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que mientras Alemania tenga beneficios en el superávit comercial, sea el beneficio sea superior a lo que le lacra en la deuda a nivel europeo, pues iremos bien. Pero en cuanto esto cambie, pues Alemania dirá que se acabó el chollo, se acabó la fiesta y esto empezará a subir. Y tiene que subir, es que no queda más remedio. Me dirá la gente, hombre, por supuesto, todo es un ciclo y tendrá que subir y bajar, sí, pero es que la diferencia con un ciclo es que te puede pillar el ciclo alcista de intereses, te puede pillar con los bolsillos llenos o con los bolsillos vacíos. El problema es que España le pilla con los bolsillos por los tobillos.
A nosotros nos pilla, vamos, con los bolsillos, los pantalones y los calzones por los
Exactamente.
tobillos. Está,
Entonces,
no, vamos, pues.
en cuanto suba un par de puntos, fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Un par o tres de puntos el tema, pues se acabó el problema. O sea, aquí se acaba la fiesta, pero de un día para el otro. Y entonces veo al Pedro Sánchez, el Gorbachov español, intentando hacer el concurso de acreedores de la URSS-2, que es España. No es otra cosa que la URSS-2. Y bueno, y la quiebra inminente. Ante una quiebra, Ignasi, la independencia es clara. O sea, si ante una quiebra, fíjate lo que te voy a decir, si ante la quiebra de España, que se van a cagar los pantalones todos los funcis estos de políticos que hay en la Generalitat. Si ante una quiebra entonces no se declara la independencia, entonces créeme que entonces me habréis dado la razón, todo Dios, que esto es un mamoneo. Porque entonces ya se va para el descojones vivo. Y no lo tengo claro, fijaros lo que os digo, y no lo tengo claro. Que hable Ignasi si quiere un poquito.
¿Y que tú cómo ves el tema de la deuda?
Hombre, aquí te podría decir algo. ¿Cuántas veces has pronosticado que esto se caía? ¿O que esto subía durante estos años de programas? ¿Cuántas veces?
¿Cuántas veces he pronosticado que esto caía? Pues mira, No sé, ahí hay artículos que incluso escribí y hay cosas dichas. Si lo que ha pasado no ha pasado, pues ahí está puesto. Otra cosa es que tú escribiste la tarjeta Cofidis y tú vayas, pero vamos a ver, que tú ahora mismo tengas una economía totalmente hiper, ¿cómo te diría? Dopada, no quiere decir que ese doping sea bueno. A ver si me vas a hacer ahora... No. Yo te veo votando el PP de aquí, nada.
No, que no va por ahí, pero en el sentido de que o sea, que ya estamos en un estado artificial de económico. ¿Por qué no puede continuar esto muchos años así?
Pues porque la diferencia entre nosotros, por ponerte un ejemplo, y Japón, que es el continuar muchos años así, y Japón lo ha pasado mal, y lo pasa mal, bueno, dentro de lo que es pasarlo mal, una potencia económica con Japón. La diferencia entre Japón y nosotros es que Japón tiene un 40% de PIB en industria y nosotros tenemos un 13%. Esa es la gran diferencia. Que la gran diferencia entre un país subdesarrollado, que le pasa esas cosas, y un país superdesarrollado como Japón. Esa es la diferencia.
Primero constatar que eso de que España va bien ahora, es decir, va bien a una serie de gente, pero es que la gente lo está pasando. O sea, tú coges los trabajadores de hoy en la calle y están medio esclavizados y medio a precario todos. O sea,
yo conozco muchísimos...
Esa afirmación de que España va bien, oye, ¿qué número de parados hay? ¿Qué número de gente hay en las calles pidiendo? ¿Qué número de gente tiene Cáritas pidiendo? ¿Y qué número de gente está viviendo de pensiones y ayudas del Estado? Es decir, o sea, que la pobreza en España existe y aparte de la pobreza, que hay una precariedad económica de mucha gente, ¿no? Es decir, de todos los trabajadores medio bajos, espectacular.
Yo conozco
y hasta incluso gente, medio, ¿eh? Hasta incluso lo pasa en las familias españolas.
Ignacio, tú igual que yo conozco muchísima gente en Barcelona, muchísima gente, pero miles de chavales que están trabajando, ganando 600 euros. 600, 700, 800 euros y están compartiendo habitación y se juntan 4 o 5 a compartir una habitación y el futuro, ¿qué futuro vas a tener? Pues no lo sé. Y están trabajando en una terraza sirviendo copas. Pero muchísima gente.
No, demasiado. Eso de suponer que estamos bien ahora, o sea, yo eso ya lo niego, ¿no? Es decir, como vive la gente, es decir, prácticamente yo lo que veo es que vivir en España es una lotería de si tu familia o eres un genio, que también los hay, ¿no? Hay chavales que son cracks de lo que sean y se ganan bien, o bien depende de tu familia, ¿no? Es decir, el que tiene suerte, que tiene un abuelo, que tiene un piso, que tiene no sé qué, y yo lo veo con mis amigos, es decir, los que tienen la suerte de tener un piso medio heredado y unas condiciones familiares de su estructura familiar buena, van bien. Y los que no, pues van a dos velas. Pero es que incluso gente que tiene pisos familiares, ves que en el fondo van un poco a dos velas, porque ya me dirás tú si es de vivir de gorroneo de tus padres y de tus abuelos.
Pero
fíjate, de vivir en la casa de tus padres en Barcelona e irte de veraneo en las casas de tus padres en la Costa Brava. O sea, hay gente que vive así, que no tienen casi ni dinero para ir al restaurante. Y ves familias que funcionan así.
No, pero te voy a decir más, nunca en mi vida, tú hablas de los cracks, los que son genios, nunca en mi vida, nunca lo había visto, que se fuera tanta gente preparada de España. Nunca. Yo no paro de oír el amigo, el hijo, el vecino, el tal, este se va a Alemania, el otro se va a Londres, el otro se va a Estados Unidos, el otro se va fuera de España. Todos los que valen algo, todos los que buenos estudiantes que yo conozco se han ido. Todos, el 90%. Entonces,
y es para que veamos... La cosa va peor, ¿eh? Porque la gente que vive en Barcelona, que tiene pisos de alquiler, que les queda un año o dos, esa gente está sufriendo ya, ¿eh? Porque ahora estás pagando 600 euros de alquiler y te dicen que dentro de 2 años te lo pueden subir a 900 o 1000.
Bueno, yo tengo yo conozco gente con nóminas de 800 euros que se tienen que meter en un piso porque no encuentran otra cosa de 600. Y se meten en un piso de 600 esperando que venga gente a compartir piso, porque si no, no pueden pagarlo.
Pero según, o sea, según el PP y Rajoy, eso no, no existe y no pasa. Y
no
es,
pasa, porque
es una minucia.
Mucha gente.
Son
mucha
casos
gente.
Aislados. Como yo diría el presidente, son casos aislados.
Conozco gente que está se mete en un piso porque no encuentra
nada. Parejas que se vuelven a casa. O sea, yo conozco parejas que se vuelven a casa, cada uno a casa de sus padres.
Sí, es verdad.
Están en contratos, 3 meses contratados, luego. O sea, hay un mal vivir. Claro, todo el mundo tiene comida y un techo porque te puedes ir a casa de tus padres y te van a poner el plato, eso sí.
No, te voy a decir más. No te estoy hablando de sueldos de 800 euros, que yo te digo de sueldos de 1.500 euros que tienen que ir a buscar un piso 800 euros. Es que, bueno, tú conoces Barcelona, ¿no? Y no así. 800 euros en Barcelona, pero es que ya no Barcelona, es que área metropolitana. Tú encuentras un piso de 600, 650 euros en la área metropolitana de Barcelona y te puedes dar con un canto a los dientes. Entonces, un tío que gana 1.200, 1.300 euros, imagínate 1.500 euros, que son los sueldos que está ganando la mayoría de la gente, como mucho de ahí para abajo. Imagínate cómo pueden hacerlo.
Digo yo que el modelo es, depende si tienes la suerte que tienes un familiar que te deja un piso a buen precio o no. Que es lo que veo yo de la gente.
Es que nunca ha estado peor, de verdad. Yo no sé, la gente está y dice va muy bien, ¿a quién le va bien? ¿A quién? Es que yo veo cada vez más gente que se marcha, cada vez más gente que se jubila, cada vez más gente que... Yo solo veo eso, yo no veo tanta historia así. Que ahora hay un repunte, sobre todo en Barcelona, hay un repunte de la actividad inmobiliaria por el hecho de que el turismo y la inversión en Barcelona es muy bestia. Sí, es la más bestia desde el Estado y una de las más bestias de Europa. Pero siempre lo mismo, volvemos al mismo historia, hostelería, hostelería, turismo, hostelería, turismo.
Sí,
turismo.
Sí, que no cambian las cosas.
No cambia, seguimos igual. Y los servicios asociados a eso, no cambia, no cambia. Barcelona... Es un know-how en temas tecnológicos, informáticos y tal. Sí, es verdad, en Europa se ha convertido sin... Yo, mira, me quedo alucinado en toda la zona de estas arroba, me parece que la llaman, Ignasi, arroba 22, ¿es aquello?
22 arroba.
¿Sí? 22 arroba, eso. Toda aquella zona de allí se ha convertido en un know-how en todo de Europa. O sea, impresionante las empresas que se han llegado a juntar allí.
Sí, pero que son empresas extranjeras, con directivos extranjeros, que tienen sol, playa y buen clima y por eso vienen aquí. Es decir...
Sí, pero te voy a decir una cosa, Ignasi, y esto lo dije hace mucho tiempo. Una de las maneras de crear tejido empresarial es llamar empresas de otros sitios que se establezcan y alrededor suyo creas el tejido ese. ¿Eh?
No, que si es, evidentemente que es positivo, Chesco, que es positivo, pero que de entrada no tiene ningún mérito del gobierno. De entrada puedes hasta meterle algún mérito al ayuntamiento porque... Mira, los socialistas, porque fueron los socialistas los que quisieron hacer este distrito y al final algo de realidad hay, pues los socialistas de Barcelona pues en ese sentido tuvieron esa visión, pero que hay un patrimonio, lógicamente, pues de que Barcelona es sol y playa, o sea, y eso es así, o sea...
Hay que reconocer una cosa de Barcelona, los socialistas de Barcelona hicieron muchísimas cosas bien, ¿eh? Cosas como son, también no hicieron muchas malas. Pero hay que reconocer que en
Barcelona... No sé si hicieron ellas cosas bien o es que...
Y la gente en Barcelona tiene algo que no se tiene en otros sitios. Las cosas ya,
pero es la carambola de tener sol y playa.
Y sol y playa... Y
¿qué diferencia hay entre Barcelona y cualquier ciudad de España? Es sol y playa. Y respecto a las otras, que es más grande. Y que el clima... O sea, Barcelona tiene el clima justo, bueno. Es decir, en el sur a lo mejor ya hace demasiado calor... Y Barcelona es un término medio de calor y no tanto frío, es decir...
Bueno, y que es un punto turístico para todo el año, que no es lo mismo que eso. Ah, y luego que no, se ha hecho un marketing de Barcelona brutal y ese marketing pues ha ayudado a que Barcelona sea un punto entre Europa. Pues ahora mismo no sé si es el segundo punto tercero entre... Está las cuatro ciudades más visitadas de Europa, son Londres, París, Barcelona y Roma, creo. No me hagáis, pero se ha puesto, no sé si el segundo o el tercero ya. O sea, que el número de turistas. Estamos hablando de que se va.
¿Y cuánto dinero le debemos al señor Gaudí, no? Que murió pobre.
Y tanto. Pero quiero decir que Barcelona ya lleva los 18, va a ir a los 18 millones de pernoctaciones. Es una burrada en cualquier ciudad del mundo. O sea, que. Bueno, es una de las primeras de Europa y de las primeras del mundo. Eso hace mucho. El turismo en Barcelona, la verdad es que mueve muchísimo dinero, pero seguimos persistiendo en lo mismo, ¿no? Y eso hay que cambiarlo porque si no seguiremos, acabaremos en el meollo en el momento que explote todo. Y explotará, porque no tiene más remedio, son ciclos y tiene que explotar.
Pero, es decir, un poco es estructurar la economía española de forma que sea coherente. Es decir, el señor Macron ha reducido el Parlamento, es decir, es reequilibrar la economía española para que sea viable. Yo creo que es que podría ser viable, pero claro, con tantos políticos, con tantas organizaciones públicas, con una edad de jubilación que no es proporcional. Es decir, si se hiciera todo bien, se bajaran los impuestos a la gente joven, se bajaran los impuestos a las empresas que investigan, invierten, etcétera, pero es que se hace justo al revés. Es decir, estamos en un sistema que es una auténtica aspiradora de lo que es la economía productiva y así vamos, ¿no? Es decir, pero eso lo hemos hablado muchas veces, ya. Es decir, que la deuda no es algo mágico, trágico, que sale porque sí. La deuda sale porque se han hecho muchísimas pequeñas cosas mal, pero muchísimas. Y es que España se reafirma por eso continuamente. ¿Por qué? Porque hay una clase política que se dedica a vivir del cuento y como nada es demostrable, porque ¿cómo vas a demostrarle tú esto que estamos diciendo? Es numéricamente y prácticamente indemostrable. Demostrar que hay mucha gente que vive en pisos compartidos, que no, eso es indemostrable, pues el gobierno se pone las medallitas cada vez que el PIB sube un 2 o un 3%, ¿no? Pues, pero la realidad real no es esa. Pero como no se puede demostrar, pues...
Mira, bueno, voy a poner un ejemplo del keynesianismo bien entendido o el mal entendido. Un ejemplo del keynesianismo bien entendido, con muchos matices, evidentemente, y claroscuros, como todo, ¿no? Pero voy a poner el ejemplo de un país, Dinamarca. Dinamarca empezó a endeudarse, pero una gran parte de la deuda iba porque decidieron que el autoconsumo era un objetivo primordial de la política danesa. ¿Vale? Ellos tenían la convicción de eso. Bueno, ya está dando sus frutos. No solo la renta disponible de los hogares en Dinamarca es superior al resto del conjunto, eso se han dado cuenta en Alemania también, que lo quieren implementar, ¿eh?, a la del conjunto de los europeos, no solo eso, sino que están reduciendo deuda como nadie dentro de Europa. Y además están consiguiendo unos niveles de consumo en una recesión como la que salían, brutal. Entonces, Dinamarca es un ejemplo. Un ejemplo de todo lo contrario, España.
Pero Dinamarca, ¿qué ha hecho? Ha ayudado a la gente a que tenga poder adquisitivo y así el Estado funciona bien. Y aquí es al revés. Aquí se hace un Estado atrofiado, enorme, que no funciona, y la única forma de hacer funcionar ese Estado es a base de machacar al trabajador, a la gente joven, al autónomo, etcétera, y cada vez la atrofia es más grande y más crónica, ¿no? Y así estamos, ¿no? En vez de ayudar a autónomos, en vez de ayudar a toda aquella industria que realmente, lo que estás diciendo tú, ¿no?, el autoconsumo, en vez de ayudar algo que crea riqueza, o sea, crear riqueza en la población normal, que es lo que después daría un Estado fuerte, no, y potente.
¿Sabes qué anunciaron el otro día el Ministerio de Fomento? Anunciaron que van a subir el número de kilómetros de autovía.
Sí, exacto.
Cinco. Como nueva forma...
No había más. Somos el primer país de Europa en kilómetros de autovía.
Claro, ¿quién gana con eso? Claro,
las grandes van a crear... y hundes al país.
¿Cuántos puestos de trabajo dice que iban a conseguir con eso?
¿Cuántos? Claro, van a crear unos cuantos, ¿y cuántos van a destruir?
Efectivamente.
Claro.
Entonces,
¿cuántos van a destruir con esa medida? Porque esa medida va a significar que vas a tener que machacar a impuestos a las clases populares, claro, otra vez.
Para unas infraestructuras que realmente van a estar subutilizadas.
Inviables, además. Inviables. O sea, fijaos la gran diferencia de lo que se llama keynesianismo bien entendido y keynesianismo mal entendido. Pues eso es lo que nos pasa en España. Sí, no hay más. Hay que pagar el tributo a las élites. ¿Y quién va a hacer esas autopistas? ¿Queréis que os diga primero el señor Florentino Pérez? Va a hacer las primeras, las más grandes autopistas de España. Señor Florentino Pérez, que además con lucro cesante, porque si son inviables, se les pagará. O sea, es que es tan vergonzoso, pero bueno, es lo que quiere este régimen y es lo que quiere la gente que vote este régimen. Pues ya está, pues, mala suerte. Es lo que hay. Y luego nos dicen aquí en Cataluña que por qué somos tan críticos con el resto de España. Es que, chicos, es que se ve venir. Se ve venir.
Bueno, pues yo creo que el último tema, el del Tesla y el modelo este de ciudades sin coches, lo vamos a tener que dejar para el último día. O sea, para el próximo día, perdón, porque es que no, ya no da tiempo. No sé si queréis añadir algo más, Chesco.
Pues nada, gracias a todos por escucharnos y por las descargas, que vi que el último programa fueron bastante numerosas. Y bueno, ya está otra.
Gracias, Chesco. Ignasi, ¿quieres añadir algo más?
Nada más también.
Gracias, Ignasi, y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Juan Martínez, Ramón Ferrer, a la compañera Marta Albuengo, y nos despedimos recordándoos la página web colectivoburbuja.org, que quien quiera asociarse a Colectivo Burbuja y formar parte de este proyecto no tiene más que hacerlo en la web. Hasta el próximo día.